El análisis político sin censura, solo en 3 de 3. Iniciamos. Gracias por estar aquí con nosotros en este nuevo capítulo de 3 de 3. Hoy vamos a hablar de una refundación que no ha sido y que tal vez no será.
Lo que pudo haber sido.
Lo que pudo haber sido y no fue.
Y lo que nunca
la refundación será. De Jalisco. Para eso está ya aquí en esta mesa, uno de tres.
Soy Daniel Emilio Pacheco. Qué gusto. Quédese a platicar con nosotros. Vamos a hablar de los grandes fracasos.
Dos de tres.
Soy Alberto Mora Martín del Campo. Hoy va a ser un programa interesante y con muchas reflexiones sobre temas de su interés.
Y 3 de 3, Gilberto Pérez Castillo, que te agradece que estés aquí con nosotros y que te quedes durante este capítulo hasta el final. Pues en el 2008, en una plaza eufórico, muy, muy eufórico, con los grandes personajes de su campaña, con Dante Delgado a un lado, en plena euforia, sintiendo casi el triunfo en la mano, un candidato, Enrique Alfaro Ramírez, anunció con bombo y platillo a la ciudadanía, yo diría, como los mensajes del Papa Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo, que su gobierno no iba a ser un gobierno más, que iba a refundar Jalisco, que iba a ser el gobierno de la refundación de Jalisco, y que por lo tanto nuestro estado entraba en una nueva era, y que tal vez una de esas, de esos elementos fundacionales del nuevo Jalisco, iba a ser una nueva constitución para los jaliscienses. Han pasado más de 3 años, se aprobó una reforma a un artículo transitorio de la Constitución que permite la creación, la convocatoria a un constituyente, que sería el colegiado que podría crear una nueva constitución en Jalisco. Ya pasaron más de 2 años de esa aprobación, ahí sigue latente, y al día de hoy prácticamente ya nadie habla de la refundación de Jalisco.
¿Cómo no? Ya lo sacaron en el Congreso el otro día. Y habló este muchacho, el joven priista que está a cargo de los diputados. ¿Cómo se llama? De los locales.
Hugo Contreras. Él que no tiene nada de muchacho.
¿Ah, no?
No.
¿No es de los nuevos valores del PRI?
Actúa como adolescente, pero ya es un, ya es un hombre de su edad.
También, pero fíjate, hasta eso, ellos también ven como ocurrencia lo de la refundación. José María Martínez,
Chema Martínez.
Chema Martínez, el diputado del PAN.
El diputado panista morenista.
Dice, son netamente ocurrencias que no tienen sentido. La Constitución incluso sufrió alguna modificación con un asunto tan polémico como el pretexto de la refundación. Y hoy vemos que como todo lo que ha pasado en esta administración termina en ocurrencia. Eso dijo Chema.
El único que ve todavía con aliento, bueno, si se le puede llamar así, en una entrevista a Clemente Castañeda, precisamente, que vino del Senado a darse una vuelta por el Congreso de Jalisco.
A darse baños de pueblo.
Sí, fíjate que Clemente Castañeda no la ve muerta, la ve suspendida nada más.
Detalles.
Dice que, bueno, sí, está muy difícil que si en los primeros 3 años no se pudo hacer una nueva constitución, pues sí es muy difícil que en esos 3 años...
Ahora que nos está yendo el...
Sí, es muy medio complicado, pero él no la ve muerta, la ve suspendida, él ve todavía como posible la refundación, y él todavía no le da los santos óleos a la refundación. Él le tiene confianza.
Pues Quirino.
Pero no se le ve por dónde, pues a lo que sí queda claro. Y bueno, nuestro senador embecista de Jalisco le echó la culpa a la pandemia. No se hizo la refundación por la pandemia, no por falta de capacidad política del gobierno.
No, ¿cómo crees? Sin embargo, fíjate, el Quirino Velázquez, diputado de MC, quien es el flamante coordinador de los diputados, dice, no es un tema que esté definido aún. Lo que sí está definido en este momento es avanzar con el tema del pacto fiscal.
Válgame.
También ya se callaron, ¿no?
Sí, que también no hay avance, ¿no? Bueno, ese es el planteamiento de la refundación, que insisto, pues se dio a conocer así con una euforia pues festiva, emotiva, yo diría hasta desbordada del gobernador y de sus seguidores.
De su séquito, ibas a decir.
De su séquito.
De su séquito de seguidores.
De seguidores. Y pero que se quedó en eso. Ellos decían que esta refundación iba a generar varias cosas importantes, ¿no? Decía una nueva relación entre el gobierno del estado y los municipios. Que yo, a todos los que andaban metidos en este tema de la refundación, yo les preguntaba, ¿qué le van a cambiar a la relación del estado con los municipios? ¿Qué le vas a cambiar? ¿Le vas a quitar la autonomía? No se lo puedes quitar porque la Constitución federal uh-huh. te lo prohíbe. ¿Qué le vas a quitar? ¿La forma en que se constituyen? ¿La forma en que se eligen? No se lo puedes cambiar porque son temas constitucionales nacionales.
Ilumínenos.
La relación...
A ver, ilumínenos, doctor.
La relación del gobierno con los poderes. ¿Qué le vas a cambiar a la relación?
A ver, Mora, ilumínanos.
No, vaya, o sea, no es una cuestión de iluminar, sino de leer un diccionario y saber qué significa.
Uy, hay que leer.
Esta parte de modificar la esencia o los pilares de aquello que ha sido fundado, primero necesitas conocer la esencia, conocer la historia, reconocerte en lo que fue fundado para cambiarlo. Sí, aquí, en términos reales, como lo comenta Gilberto, bueno, no hay un plan de una nueva constitución. O sea, contrataron a José Ramón Cosío Díaz, tengo entendido, para que hiciera un esbozo, un boceto de una nueva constitución, donde a la fecha no hay un reporte de algún planteamiento que se haya hecho, ¿sí?
Pero ya cobró.
Comentaron que se iba a instalar un nuevo constituyente, o sea...
Ah, eso sí, que se puso de moda la barba larga tipo Venustiano.
Sí, o sea, se vistieron de constituyentes, pero no se instalaron como tales.
Y algunos ya se veían ahí.
Ya el porte,
A la hora historia. Que los municipios que estaban a favor o en contra de este proceso, y luego los que más o menos entendían que se trataban, vieron que las cuentas no le salían, entonces ese nuevo constituyente no pudo ser instalado, ¿sí? Y ya después le variaron y ahora ya la cuestión es esta de el pacto fiscal, ¿sí? Ya bueno, no se pudo refundar, pero vamos a cambiar el pacto fiscal, ¿sí? Pues no, o sea, no, animosidad pues, no dio para más.
Fíjate, así como todo lo resuelven con ejes, ¿no? O sea,
también transversales.
También aquí ya siendo gobierno, el gobierno de Enrique Alfaro anunció 4 ejes sobre los que se iba a sustentar esta refundación de Jalisco. Ya les van. Así podemos checar si ya están avanzadas, si ya se cumplieron o si ya mero llegamos a la meta. Romper de tajo con el pacto de corrupción e impunidad que tanto ha lastimado a México y a Jalisco.
No, pues se quedan sin constituyentes.
Número 2, esa es buenísima. Reconciliar a los ciudadanos con su gobierno.
Sí, sobre todo ahorita. No, que salgan a que sientan la reconciliación, hijos de...
Eje número 3, reivindicar la política de nuestro estado, abandonando las soluciones superficiales y los discursos huecos para entrar de lleno a los cambios de fondo.
Y pensar que hablamos de cuánto concreto se gastó, cuántas varillas se usaron, hijos de eso.
Y finalmente, el número 4, de diseñar nuestro arreglo institucional, modificándolo de raíz, reforzando lo que sí funciona, pero desterrando los viejos vicios de nuevas prácticas públicas. De nuestras prácticas públicas. Perdón, desterrando los viejos vicios de nuestras prácticas públicas.
A ver, repítelo porque yo no le entendí ni jota.
Rediseñar nuestro arreglo institucional, modificándolo de raíz, reforzando lo que sí funciona, pero desterrando los viejos vicios de nuestras prácticas públicas.
Yo creo que fue al revés, ¿no? Más bien se perfeccionaron los viejos vicios de las prácticas públicas, porque, vaya, no hay un rediseño de ninguna de las instituciones, o sea, desaparecieron las que sí funcionaban, el Instituto de la Mujer, el Instituto de la Juventud, bye, sí. debilitaron los que estaban más o menos trabajando en el orden de controles constitucionales, derechos humanos, transparencia, los fueron debilitando. De la propuesta creo que le salió al revés, ¿no? Como sí, que se vieron en un espejo y lo movieron para el otro lado.
Dices, el Congreso mejoró, ¿no? El Congreso, vamos siendo generosos, está igual que siempre.
¿Quién sabe? Siempre se superan.
Habrá manera de decir, está peor que antes.
Siempre, ¿no?, se superan.
Pero por lo menos sí se puede decir, por lo menos está igual que antes. Supeditado el gobernador, sí, sin dignidad, sin debate, sin resolver cosas de estatura, con grandes vicios jurídicos en cada cosa que aprueban, que luego los tribunales se los tumban. O sea, un Congreso que tampoco avanza nada. ¿Y qué decir del judicial, donde el gobernador cae también en la inercia de los viejos, de los gobernantes anteriores, y cae en la debilidad de meterle mano al Poder Judicial, y se le mete mano al Poder Judicial para ahondar su desprestigio, para ahondar su deterioro institucional? Por lo tanto, podemos decir, no se ha avanzado en ninguno de los tres poderes, pero tampoco se avanza en la vida municipal, porque así como el gobernador se queja del centralismo de la Ciudad de México, del centralismo del gobierno federal, él la ejerce igual en Jalisco, donde no hay un reforzamiento de la vida institucional municipal. Al contrario, también creo que hay una gran lucha por la subordinación de los alcaldes al gobernador.
Oye, pero era un discurso precioso, era una propuesta verdaderamente interesante la que hacía. O sea, movió corazones a nivel nacional con sus arengas, con sus declaraciones, con sus posicionamientos, ¿sí? ¿Y en qué momento es en el que se sepultan estos grandes proyectos políticos?
A ver, digo, creo que aquí hay un elemento importante que yo quisiera tocar. A mí, en lo personal, siempre me genera una gran duda y prácticamente la certeza de que va a ser un fracaso todo gobernante que inicia su gestión adelantando que va a cambiar la historia, adelantando que va a ser historia,
que empieza adelantando la historia,
que hay un antes y un después de eso.
Sí, sí, es el parteaguas.
Y hoy tenemos un presidente que llegó al gobierno anunciando ser un parteaguas con la cuarta transformación. Y a la par, un gobernador que entra al gobierno de Jalisco anunciando la refundación de Jalisco. O sea,
yo creo que se equivocó.
No has hecho nada y ya estás hablando de la trascendencia de tu gobierno cuando hubieras terminado, ¿no? Y entonces adelantas una oferta para los jaliscienses que luego no puedes cumplir. No creo que sean las circunstancias, no creo que sea la pandemia. No pudo cumplirlo por el simple hecho de que no tiene la capacidad para cumplirlo.
Y vaya,
no tiene las capacidades para lograr acuerdos, el compromiso de la sociedad y el liderazgo que se necesita para llevar a cabo una transformación de este calado. O sea, Enrique Alfaro no tiene esas capacidades para ser el que encabece un cambio de este calado.
Y no tiene equipo. Es un personaje solo, no hay liderazgos que tengan... ¡Oh, pues es
entonces,
cierto!
¿Qué es lo que lo rodea si no es un equipo?
No, pero no tiene un equipo de
ponle
líderes.
Nombre.
O sea, tiene un equipo
si
de,
no es
de,
equipo, ¿qué es?
De ver, gente que le sirve.
Un grupo de enanos también es equipo, ¿eh? Es un equipo de enanos.
No tiene un equipo de liderazgo, de gente que esté relacionada con la sociedad, que sea ejemplo, ¿no?
Oye, sí. Yo lo que digo, por lógica, nadie queremos que le vaya bien a quien está, que lleva la batuta del gobierno de en nuestra sociedad, ¿sí? Yo recuerdo ese discurso donde dijo, contra viento y marea, contra todos los intereses que intentarán descarrilarnos, Jalisco y su gente volverá a ser ejemplo de cómo reconstruir a la nación desde sus cimientos.
Eso.
¡Oye, qué padre hubiera sido eso!
Sí.
¿Por qué no?
Sí, no, si hubiera sido bien bonito,
mano. Vamos a hablar de esto una vez que regresemos de este corte para hacer una identificación de nuestras redes, porque creo que es importante esto que está poniendo en la mesa Alberto Mora, porque no se cumplió. Quédate en 3 de 3. Análisis sin censura.
Síguenos en Twitter, @GilbertoPérez, @Alberto-Mora, @DePacheco.
Regresamos con el análisis. Cualquier parecido con la realidad
es mera coincidencia.
Estamos de regreso y bueno, ponía Alberto Mora en la mesa por qué no se logró, por qué no se cuajó este asunto, y Pacheco también nos daba algunos apuntes sobre el tema.
Héctor Pizano da una...
De una perla verde.
Sí, mira, en Mural, el 7 de febrero, dice...
Ah, reciente.
Textual, sí. El exdiputado local emecista Héctor Pizano, quien impulsó la reforma de Alfaro, afirmó que depende de la ciudadanía el que se pueda establecer un constituyente, pues incluso si el gobernador realiza la solicitud, se requiere aval de un porcentaje de la población. Por eso es que no hubo constituyente.
Entonces, esto no se va a hacer.
Por eso no hubo constituyente. Está bien, a la población no le importa.
Fíjate que ahí hay un punto importante que hace este apunte, Pacheco. Pues es que la ciudadanía, yo no recuerdo en qué momento.
¿Quién se los pidió?
Pidió una refundación de Jalisco. ¿En qué momento pidió una nueva constitución? ¿Y en qué momento pidió este apunte que hacía Mora citando al gobernador Enrique Alfaro, que Jalisco fuera ejemplo de una regeneración institucional de esta manera? O sea, creo que entraba en esta lógica infantil, ingenua, de Enrique Alfaro, de a partir de Jalisco
lanzarse
y más allá. A la candidatura a la presidencia de la República. Yo quiero pensar que no miente, yo quiero pensar que él cree
que es Mariano Otero.
Él cree que es un político de más estatura y más capacidad de la que es. O sea, creo que él sí se engaña a sí mismo. Y por lo tanto, cuando habla de estas cosas, lo habla sinceramente, porque él se cree ese personaje.
Sí, ya se vio allá.
Que puede hacer eso, ¿no? Y de entrada, creo que cuando apenas vas a empezar a gobernar y ya estás hablando de que eres un parteaguas para la historia de Jalisco, pero todavía tu ego tan inflado que lo traes, tan hinchado que lo traes, tan engordado que traes tu ego,
y luego Krause,
que hace pensar que estás hecho para cambiar el destino del país y que Jalisco va a ser únicamente un paso, un peldaño, para que tú seas el gran transformador de México.
Y luego agárrate Bolívar,
porque ahí voy por el gran cambio latinoamericano.
Ay, Dios mío.
Hay quienes leen la historia, leen los diccionarios.
Sí, pero hay quienes no, ven con lo que sale, si sí, los gobiernan.
Pero ellos tienen su propio concepto de refundación, que... No es malo, o sea, no es el que se ha construido a través de los tiempos, pero tienen un concepto que no es malo y que ojalá sí lo cumplieran, porque hablan de que la refundación implica una manera de relacionarse entre los poderes públicos, es decir, con una verdadera autonomía y respeto. No sucedió, o sea, la relación con los poderes públicos ni les da autonomía ni los respeta, ¿sí? Les mete la mano y cuando no le parece, los señala y los vitupera, ¿no? Dice que significa replantear y respetar el pacto federal, ¿sí? Y ahora, en términos fiscales, el planteamiento es, no lo respeto, ni lo reconozco, ni lo quiero.
Pateo.
Refundar, dicen que significa volver a poner la justicia social al centro de la agenda pública sin demagogia.
Todo quiere.
Vamos viendo los números, ¿no? Refundar significa ir al fondo en la agenda de competitividad y entender correctamente la manera en que las tecnologías exigen cambios. Yo no veo el gobierno electrónico
tampoco
caminando.
Yo tampoco veo el uso de la electrónica en este gobierno, al contrario.
Refundar dicen que significa identificar lo que se ha hecho bien para darle continuidad y redoblar esfuerzos, pero al mismo tiempo romper de tajo con lo que ya no sirve. Pues hay muchas cosas que ya no sirven y ahí están.
Claro, ¿sí? O se han empeorado.
Y se empeoran, ¿sí? Y continuidad no reconoce ningún beneficio avance, del pasado, ninguna, o sea, del pasado. Bien. Todo se hizo mal en el pasado, ¿sí? Y todo esto significa refundar. Entonces, a ver, ya no fue así. Entonces, ¿ahora qué es la refundación?
¿Cuánto nos habrá costado, nos sigue costando, perdón, este sueño, esta locura, esta, pues no sé cómo llamarlo, esta esquizofrenia del gobernador? ¿Cuánto nos habrá costado en dinero? Porque, bueno, se contrataron disque expertos, claro, en diseño,
se pagaban viáticos,
se pagaron,
se contrataron servicios,
juristas importantes, claro.
Hubo mesas de diálogo en el Congreso.
Hubo mesas y se recorrió el estado.
Por supuesto.
Llevando la buena nueva.
Yo recuerdo.
Llevando la buena nueva hasta los últimos rincones, sí, del estado.
Empezando por Puerto Vallarta.
Que iba, bueno, de hecho, casi era nada más Puerto Vallarta, ¿no? Llevando la buena nueva del cambio que se venía, ¿no? Llevando la luz a todos los rincones de Jalisco. Y no solo eso, digo, porque ustedes saben que lambiscones hay muchos, ¿no? Y, sí. Y luego muchos de esos lambiscones pues también se benefician de no solo de viáticos, se benefician de honorarios por ser
lambiscones.
Asesores, no, por ser asesores de este gran cambio que se viene. Y ándale que en el 2019 se presenta un libro. No se había dado
panfleto.
No se había dado un solo paso en tema de refundación, pero ya hay un libro sobre la refundación de Jalisco que se llama exactamente así, La Refundación de Jalisco, que fue presentado por parte de estos lambiscones que cobran como asesores. Presentaron el libro con esa desfachatez, pero además con una ortodoxia y una autoridad moral que querían demostrar ahí.
¿Así es el que presentaron en el Congreso?
Es el que presentaron en la Universidad de Guadalajara, en varios foros lo presentaron. El doctor Luis Aguilar, señor Toussaint, o sea, varios lo presentaron, pero con un orgullo como el que presenta a su hijo ya formado, ¿no? Y entonces yo para mí sí era así como grave el tema de... No hay refundación, pero ya está, tiene un libro, ¿sí? Ya está presentado. ¿Cuánto papel se gastó en ese libro
que pero no sirve es que para nada? Ya se veían como constituyentes.
Sí, claro, eran los que iban a
cambiar. Era parte de lo importante.
Entonces aquí lo trágico es que estas esquizofrenias gubernamentales acaban distrayendo el esfuerzo institucional, el esfuerzo gubernamental, pero también acaban gastando muchos millones de pesos que un estado como Jalisco necesita para otros rubros más importantes como el tema de la seguridad. Y ahí se va a tirar dinero. ¿Cómo se tiró el dinero? Absurdamente, con la dichosa consulta del pacto fiscal y todo lo que se ha gastado en torno al pacto fiscal, como sumando a esto todo lo que se ha gastado con la dichosa refundación y la nueva constitución de Jalisco.
Temas puros que no han dejado nada, absolutamente nada bueno a la sociedad.
Nada absolutamente a los jaliscienses. Pero sí un costo millonario por esos caprichos esquizofrénicos del gobierno.
Y ahora, cuando hablamos de estos constitucionalistas, hablamos de gente que ya se veía, porque para crear una nueva constitución, pues se tiene que conformar ese constituyente que incluía 10 representantes del legislativo.
¡Ah! Imagínate cómo se iban a pelear por el lugar.
Y luego había 10 del ejecutivo.
No, ya me vi.
¿Quién? ¿A quién pongo? Ha de haber dicho Alfaro. 10 del Poder Judicial.
Uy.
Y luego 4 de pueblos originarios. Ahí sí, agárrate. ¿Quién iba a ir a los pueblos originarios a decirles?
No, a que lo eligieran. Con usos y costumbres.
4 de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero.
Ándale.
Y ahí me acordé de un hombre que...
¿Cómo los vas a elegir allá? ¿No?
Y luego... Tenían además, aquí era lo importante, esto era lo trascendental, 80 electos por mayoría relativa y 20 de representación proporcional. O sea, había 100 lugares que tenían que hacer campañita, me imagino,
que
recibir dinero.
Yo creo que ya habían barrido, trapeado y aspirado el teatro degollado para tan bonito evento, ¿no? Porque obviamente un constituyente no va a ir a deliberar en cualquier en cualquier changarro. No. Hay que darle el rango. Yo creo que el
es que qué bonito sería.
Imagínate el momento en que se aprueba el último transitorio.
Hijo.
Y en el que el presidente, desde el escenario del Teatro del Rayado, decimos: habemos constitución.
Ay, yo creo que ahí sí lloran los ciento y tantos.
No, lloran los 6 millones y cacho de jaliscienses. Ay, con su nueva constitución.
Hijos, ya nos volvieron a joder.
Oigan, hijos de su madre, no nos habíamos aprendido la que teníamos. Ahora nos ponen una nueva, ¿no?
Apenas estoy aprendiendo los artículos para contestar la demanda y ya luego, me la cambiaron.
Y luego, como dicen que si hay, de ahí se derivan las leyes reglamentarias, y por lo tanto los reglamentos de la ley, pues a volver a estudiar todo, ¿no? Bueno, era una buena broma, muy costosa para los jaliscienses, pero era una mala broma, muy costosa para los jaliscienses. Al final de cuentas, las instituciones no están mejor, están empeorando, porque luego fue una de las variantes que quisieron darle cuando ya se dieron cuenta que estaban atascados, que el camión no se movía. Dijeron, ok, no hacemos toda la refundación, pero hacemos partecitas, ¿no?
Poquito, poquito.
Hacemos algunos cambios.
Vamos avanzando.
Pues como cuáles, ¿no? La deuda, no. La relación con los poderes tampoco.
Salud.
La relación con la sociedad, no. La educación, no. Salud, no.
¿Qué seguridad,
diablos,
menos.
Entonces estamos cambiando, ¿no? Entonces, claro. Si estás en la condición de un gobierno que quiso refundar Jalisco, que quiso transformar radicalmente a Jalisco, pero que es altamente probable que lo va a dejar peor que como lo recibió.
Y, a ver, yo como que ni siquiera revisan su propia concepción de refundación. En la misma página del gobierno donde explican qué sí es refundación y qué no es refundación, ahí les va, dice, no es la decisión de una sola persona.
Ah, o sea, por eso no caminó.
Pero, o sea, no manda una sola persona aquí.
Solamente una persona.
No es un cambio brusco y radical, no es una reforma. No es destruir lo que ya existe.
Oh.
No es regresar a lo mismo.
Oh.
Y no sucede de la noche a la mañana.
Bueno, eso sí es cierto.
Te digo que yo no, pero ya te digo que yo no sé quién escribe
¿cómo?
Eso.
Pero ¿cómo no? O sea, no escribieron ya hasta un libro de que ya la refundación ya pasó a la historia. O sea, está escrita ya en los anales de la historia, en un libro.
Pues en un
se
panfleto,
llama La Refundación.
En un panfleto que presentaron en el Congreso, yo lo que revisé eran como 4 de los discursos que dio Alfaro y como otros 3-4 de los asistentes a las mesas.
Creo que estamos confundiendo. Son 2 libros.
Sí, ¿no?
Uno es el que tú te refieres, sí, con los discursos, y otro es el que yo me
entonces,
refiero.
Entonces, ¿ya hay 2 obras?
Con el, sí, sí, es que la segunda perdón, obra ya perdón, era el cierre.
No hay un libro, hay 2 libros. Nos ha costado más caro esto todavía.
Entonces, no sucede de la noche a la mañana, pero ya está escrito en la historia qué fue la refundación.
Así fue. Bueno, es un tema tragicómico porque, siendo una mala broma de este gobernador, o sea, al final, insisto, había una gran aportación de tiempo institucional y de recursos que van a la basura, que se van a tirar y que al final de cuentas creo que Jalisco no va a mejorar, va a empeorar al final de esta administración. Pero bueno, es una ocurrencia que ahí está y que nos está costando mucho. Se nos fue el tiempo. Conclusiones 1 de 3.
Yo creo que se equivocaron de frase, no era refundación, era deconstrucción de Jalisco. Soy Daniel Emilio Pacheco.
2 de 3.
Han sido años donde se ha alimentado el enojo y la desesperanza de los jaliscienses y nuestro sistema de gobierno sigue intacto. Soy Alberto Mora Martín del Campo.
3 de 3, Gilberto Pérez, que bueno, creo que si este era el gran proyecto de Enrique Alfaro y no lo va a lograr, que serán de los que no eran tan importantes. Hasta la próxima.
Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.